Ministro vocero y mea culpa de Nicolás Eizaguirre, se trata de una opinión compartida por todo el comité político y también por la presidenta Bachelet.
Ministro de Hacienda llamó a no sobrereaccionar por IMASEC de julio, que alcanzó al 2,5%.
Anticipan serios problemas para los pasajeros por paro de controladores de tránsito aéreo.
David Cameron anunció su intención de acoger hasta 20.000 refugiados del conflicto sirio en los próximos 5 años. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos en un día hiper invernal con 11,6 grados y lluvias que se van a extender por todo el día. Comenzamos a revisar las noticias de este día lunes 7 de septiembre. Es la 1:01 y vamos a profundizar básicamente en las reacciones a la entrevista del ministro secretario general de la presidencia, Nicolás Eizaguirre, al diario El Mercurio, con este mea culpa, este reconocimiento de la mala gestión del gobierno, el admitir, ¿verdad?, el impacto que ha tenido el caso Cabal, las cosas que debieran y no debieran hacerse. Bueno, hoy día había muchas preguntas en relación con esto. Hablaba Eizaguirre por su cuenta, cuánto representaba a la presidenta en sus dichos. Según el vocero, entonces la representa 100% a ella y al comité político del gobierno. Entonces hay que concluir que Nicolás Eizaguirre salió a explicar lo que nadie había sido capaz de explicar.
Esa es la única forma, ¿no?
Claro. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Esto a pesar de que más temprano, antes de ingresar al comité político, se le consultó al jefe de gabinete, al ministro Burgos, a propósito de las declaraciones. Dijo, me parece muy sincera, pero dijo, es a título personal, como que son las palabras de Eizaguirre que no representan la totalidad del comité. A lo mejor eso cambió después del comité. Dijeron, sí, de verdad estoy de acuerdo contigo en esto otro. Pero lo deja bien en claro Marcelo Díaz. Se trata de una declaración, una entrevista que hace el ministro, que representa no solamente el pensar del comité, sino que también de la presidenta Michelle Bachelet. O sea, ¿le habrá sorprendido a la presidenta lo que dijo Eizaguirre? No, esa fue la respuesta de Díaz.
Ahora, imagínate a Díaz saliendo a decir, oh, la presidenta se ha enterado por la prensa de lo que piensa su ministro. Ese sí que sería un tremendo problema. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a ir también al exterior para hablar, para actualizar básicamente lo que está ocurriendo con los refugiados en Europa, y también una mirada a Guatemala y a noticias que vienen desde el Vaticano. Comencemos revisando los titulares. El vocero del gobierno, Marcelo Díaz, se refirió al mea culpa del ministro Nicolás Eizaguirre y comentó que se trata de una opinión compartida por todo el comité político. Hay un diagnóstico muy similar al que ha hecho el ministro este domingo. Me parece además que tiene la virtud de que lo hace alguien que ha estado en el gabinete desde el comienzo, dijo Díaz.
La hoja de ruta que la presidenta fijó el día 3 de agosto respecto de los cambios que queremos impulsar, de la agenda de transformaciones que vamos a llevar adelante, y la forma en que lo vamos a hacer. Y hemos dicho que hay dos elementos que son rectores fundamentales. Primero, gradualidad, para cumplir con esos compromisos, pero hacerlos de acuerdo a la capacidad de crecimiento y de gestión que tenemos. Y en segundo lugar, mucho diálogo. Por lo tanto, esos elementos que están presentes en la entrevista del ministro Eizaguirre son sin duda elementos que definió en su momento la presidenta y con los que estamos trabajando.
Bueno, más temprano el ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió justamente de manera bien escueta a las palabras de Eizaguirre. Las entrevistas son personales, dijo el jefe de gabinete, quien dejó entrever que los dichos de su par de las Express sobre la reforma educacional y la gestión del gobierno no representarían el sentir de todo el Ejecutivo.
A propósito de la tradicional reunión de los lunes, los ministros con los presidentes de los partidos oficialistas, expuso la titular de Educación, Adriana Del Piano, sobre el proyecto de gratuidad en la educación superior. Estuvo presente el senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro, quien comentó a la salida lo que se conversó en la reunión.
Le hemos sugerido a la ministra Del Piano que no ponga plazo, que después este gobierno no cumple ningún plazo. ¿Para qué poner plazo? Si efectivamente no los vamos a cumplir. Lo que se ha hablado de manera general es de que el proyecto de nueva educación pública va a estar septiembre, después educación superior, antes de fin de año. De que la carrera docente se tiene que votar esta semana en el Parlamento y en definitiva también los criterios básicos para la gratuidad, y hemos conformado de que estos criterios tienen que estructurarse a la brevedad, pero lo que ya se ha dicho es suficiente.
Para las 5 de la tarde está programada la reunión del gremio de los camioneros con el ministro del Interior Jorge Burgos, siendo la primera cita tras la manifestación de los camioneros el pasado 27 de agosto, momento en el que los transportistas entregaron un petitorio al secretario de Estado.
El senador socialista Fulvio Rossi no compareció a declarar ante el fiscal nacional Sabas Chaguán, quien lo había invitado a prestar testimonio tras conocerse el mail que le envió a Patricio Contese, gerente general entonces de SQM, solicitando financiamiento para varios candidatos.
En otro ámbito, el intendente de la Araucanía, Andrés Joanet, se reunió esta mañana con el ministro de Agricultura, Carlos Furche, para abordar los conflictos en la zona. En esta línea, la autoridad regional aseguró que la violencia en la región no incide en los altos índices de cesantía que se registran actualmente y llamó a no estigmatizar a la Araucanía.
Lo que yo les pido a ustedes, los periodistas, es que no ayuden a no estigmatizar una región, que es una región igual que todo, y que es una región paria, y donde nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente porque tenemos un problema a fondo, la pobreza. Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Eso es lo que nos pide la presidenta Bachelet, que trabajemos, porque aquí, en esta región no es de nadie. Esta región le pertenece a toda la gente de la Araucanía y no queremos que esté atrapada por un grupo de delincuentes, como en todas partes del país hay, que son desadaptados sociales, que quieren generar una imagen de la Araucanía que no es.
Desde Londres, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó la cifra del IMASEC del mes de julio, que anotó un crecimiento del 2,5%. Dijo que no hay que reaccionar o sobre reaccionar a ningún dato en particular, aunque agregó que hay que estar optimistas porque la economía sigue expandiéndose. También insistió en que la economía está sana, hay un barco bien activado que nos ayudará a pasar estos vientos que vienen del mundo, señaló.
Serios problemas para los pasajeros están anticipando los controladores de tránsito aéreo de Chile, quienes confirmaron su adhesión al paro de los funcionarios convocados por la Asociación Nacional de Trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El paro está programado para el 15 de septiembre y el vicepresidente de la entidad, Jorge Caro, aseguró que ese día algunas aeronaves no podrán despegar y otras no podrán realizar sus sobrevuelos en territorio chileno.
En Santiago ya está el presidente de Evópolis, el diputado Felipe Kast, tras haber sido detenido en Cuba. El parlamentario explicó que su visita a la isla fue por motivos familiares y negó alguna relación con una comitiva del canciller Heraldo Muñoz. También insistió en que hubo golpes y reiteró exceso de violencia, el mismo que ya se había denunciado ayer.
No hubo diálogo, simplemente llegó un grupo de choque de aproximadamente 100 personas en vehículos, en buses, y fui golpeado en el suelo, esposado. Y llevaba a un lugar sin poder explicar ni entender alguna razón por la cual, como les digo, aquí había un grupo de damas de blanco, y ver que un Estado, un gobierno, golpea a sus propias mujeres sin lugar a dudas muy duro. En Chile en el pasado ya vivimos violaciones a los derechos humanos, creo que ojalá esto no se siga viviendo en ninguna parte. Obviamente agradecer al gobierno, al canciller, al embajador, que me consta intercedieron también, estuvieron ahí presentes.
Esta tarde la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado votará una indicación que amplía el periodo de gasto electoral de 90 a 200 días con miras a superar los cuestionamientos sobre financiamiento irregular en la política. La iniciativa busca sincerar, según el gobierno, los periodos de financiamiento conocidos como precampañas que han desatado cuestionamientos en la administración de la presidenta Bachelet.
Este miércoles, la Comisión Investigadora del Caso Cabal recibirá al ministro vocero Marcelo Díaz, además de personal del OS7 de Carabineros, para despejar las dudas sobre el formateo al computador del hijo de la presidenta Bachelet, poco antes de dejar la Dirección Sociocultural de La Moneda.
Cerrado para todo tipo de vehículos se encuentra el paso internacional Los Libertadores. La decisión se debe a las lluvias que afectan desde esta madrugada a la zona central y que han generado nevadas y neblina en la ruta que conecta Chile con la Argentina. Dicha condición se va a mantener hasta que las condiciones meteorológicas así lo amerite.
Ya es la 1:09. Comenzamos con el detalle de las noticias. Vamos a hablar del paro en aeroportuario, que va a generar muchos inconvenientes porque está convocado para el día 15. Ya les vamos a contar cuáles inconvenientes son los que se prevén y cómo eventualmente combatirlos para que no se generen mayores problemas a propósito de este paro de los controladores de tránsito aéreo y las consecuencias que pueda llegar a traer. Pero refirámonos por un instante, Rodrigo, a los coletazos de la entrevista del ministro, al ministro Nicolás Izaguirre en el Mercurio de ayer. Entrevista que vale la pena leerla, de todas maneras, para porque se va a hablar probablemente si esta entrevista marca la pauta de lo que la presidenta había querido decir cuando habló del realismo sin renuncia y de lo que se ha intentado explicar como definición de este, desde entonces hasta ahora, Bueno, va a marcar un antes y un después porque probablemente dejó las cosas bastante más claras. Y si, tal como dice el ministro vocero hoy día, Marcelo Díaz, el pensamiento de Izaguirre es compartido por la presidenta y por el resto del gabinete, no cabe sino pensar que el rol de Izaguirre fue, con la credibilidad que tiene, con la pachorra que también tiene para decir las cosas, ¿verdad?, o el carapalismo, como podría decir alguno, para decir las cosas por su nombre. Bueno, no cabe sino pensar que se le pide a él finalmente que salga de una vez por todas a aclarar cuál es la posición del gobierno y a qué juega el gobierno en este segundo tiempo, como se definió de alguna manera una vez que se realizó el cambio de gabinete, que partió con un viento a favor espectacular, pero que se empezó a encontrar con varios problemas en el camino. Entre esos, justamente estas aparentes contradicciones de discurso, con una presidenta que un día decía una cosa y luego en una entrevista en La Tercera intentaba decir otra en la lectura de algunos. Yo me acuerdo que cuando apareció esa famosa entrevista en La Segunda, que muchos la leyeron como una contradicción, a mí no me generó la sensación de una contradicción, porque había un par de párrafos que estaban a lo mejor un poquitito menos lucidos, donde la presidenta se sintonizaba muy bien con el trabajo que tenían que hacer Burgos y Valdés. Y si lo que dice Izaguirre es exactamente lo que piensa la presidenta, o lo que la presidenta quiso decir, bueno, esos dos párrafos en esa entrevista de La Tercera retoman todo el sentido del mundo. En lo concreto, ¿qué es lo que dice Izaguirre? Izaguirre dice que las cosas tienen que hacerse realistamente, que el apresuramiento no funciona. Él hace un mea culpa sentido respecto de lo ocurrido en educación. Recuerda, ¿verdad?, cuánto se demoró el presidente Lagos en su momento en cambiar el estatuto docente, 3 años. Aquí hubo una mala determinación política y un apuro, ¿verdad?, inexplicable por sacar adelante demasiados proyectos al mismo tiempo, cosa que se vuelve materialmente imposible. Y dice más todavía, dice que incluso si no tuviéramos el dólar como lo tenemos, ni el cobre caído como lo tenemos, ni las cifras económicas que tenemos, igual hubiera sido necesaria ponerle freno a las reformas para poder hacer las cosas bien y sin ahuyentar a nadie. Ese es un muy breve resumen, porque también menciona el efecto del caso Cabal, dice que ha sido simplemente desastroso, etcétera, etcétera.
Esa es una mirada que es la más global de todo el mundo, y que lo que decíamos hace poco rato, que es el pensar también que hay al interior del Ejecutivo, y lo decía el propio vocero, no solamente es el sentir del comité político, sino que también de la presidenta Michelle Bachelet. Las otras miradas tienen que ver con, lo dice ahora, sobre todo en el tema de educación, después de que salió de esa cartera. Qué fácil hacerlo así, desde ese punto de vista, dicen algunos. Y otros que manifiestan que efectivamente se trata de un mea culpa un poco tarde, un poco tardón, de lo que ha significado los últimos 10 días para el gobierno, desde el punto de vista que se le critica de cómo ha llevado adelante las riendas, no solamente la presidenta, sino que también el propio comité político en las diversas materias, como la propia, con el propio tema de educación, donde lo más claro es lo que ha pasado esta mañana, con una ministra, Adriana Del Piano, hablando frente a los presidentes de los partidos de la nueva mayoría y tratando de sincerar lo que todos quieren sincerar, los plazos, las fechas de cómo va a salir adelante esta reforma, que es una de las cuatro pilares de lo que se ha planteado en su programa el gobierno de la presidenta Bachelet. Y ha sido bien claro, uno de los participantes, como el propio senador Navarro, que ha dicho, este gobierno tiene que ponerse plazo porque no los cumple, no es necesario, ¿para qué ponernos la soga al cuello? Dejemos que esto vaya caminando de a poco, escuchando a todos los participantes, y de ahí se van estableciendo los plazos. Esa es una mirada, es la otra mirada que se hace a propósito de las palabras del propio ministro Izaguirre.
Oye, ¿se viene el 18?
Sí, déjame decirte algo, atento a lo que va a ser esta tarde en el Palacio de Gobierno con la reunión de los transportistas con el ministro Burgos. Creo que no va a estar solo. Se había pedido que estuviera Lewy, eso no está muy claro de parte del gobierno, me da la impresión de que
petición
va a estar.
Bastante descabellada.
Bastante descabellada. También va a haber personal de carabineros y de la policía de investigaciones. Así que será una reunión interesante para ver cuánto se prioriza las peticiones que habían hecho los transportistas, que recordemos el 27 de agosto pasado estuvieron con sus camiones por la Alameda y llegaron hasta el propio Palacio de Gobierno. Y algo más es que se está pidiendo por parte de los propios mapuches, recordemos que también está el intendente de la zona acá en Santiago, que va a participar también de esta reunión con los camioneros, que por qué no se los invita a ellos, si son parte de la conversación. Acusan discriminación de por qué no estar en esta mesa de diálogo.
Pero
si
con
están
eso,
toda la autoridad,
con eso como ese, que ellos están asumiendo que ellos están quemando los camiones de los camiones, ¿o no?
Bueno, es una interpretación.
Porque no necesariamente se trata de, es que, claro, hay un, o sea, a los mapuches yo creo que en la instalación de sus demandas les conviene disociarse de la quema de los camiones. La quema de los camiones se supone que tiene mucho más que ver con un acto delictual, así lo ha intentado destacar la propia autoridad de Viana. Claro, en algún momento hay cruces, ¿verdad? Pero sentirse tan involucrado en un caso delictual, yo creo que para la causa no es muy positivo que digamos. Pero bueno, el ver el gobierno verá cómo lo maneja.
Lo último, tú dabas cuenta de la no presencia, pues no presentación del senador Fulvio Rossi en la Fiscalía Nacional, esto a raíz de la invitación que le había hecho el Ministerio Público para que se apersonara y para adentrarse un poco más en este correo electrónico que envió el parlamentario a SQM pidiendo una cantidad de dinero para 32 candidatos a las municipales del 2012, hombres y mujeres, candidatos y candidatas. Y se le había hecho esta invitación. No es obligatorio que el senador tenga que ir porque tiene fuero, no es obligatorio que tenga que haber asistido. Bueno, lo concreto es que no participó, no llegó esta mañana que está invitado el senador Rossi para declarar en la Fiscalía Nacional. Y lo que ha dicho el fiscal nacional, Sabachaguán, es que, y lo ha aclarado, el senador Rossi está invitado a declarar, tiene todo el derecho a no hacerlo, no quiero especular, dice Chaguán, pero tal vez no ha revisado el correo, ha dicho el Ministerio Público.
No, ni se enteró por la prensa, no lee los diarios. Nunca se enteró que estaba invitado a declarar.
Sí, no sé si la relación de correo la hace a raíz del mismo correo.
Claro,
no sé.
Es una pequeña ironía, además.
Puede ser, ¿ah? Puede ser. Pero lo hace así.
Quedó tan traumado que no lee más correo Fulvio Rossi.
Así es que,
ojo que están evaluando someterlo a la comisión de ética también a Rossi, ¿eh? No está fácil la situación del senador. Para nada, además que el PS también ha declarado que no le va a prestar ropa bajo ninguna circunstancia.
Desde el minuto uno.
Desde el minuto número uno, exactamente. Viene en la portada de la segunda. El senador Rossi, tormenta en el desierto. Ese es
el titular
de la segunda. Hablemos de la situación que se va a venir para el tránsito aéreo, en la advertencia que están haciendo los controladores del tránsito aéreo por el próximo paro. El gremio está asegurando que si no llegan a un acuerdo con el Ejecutivo previa a la movilización que está programada para el 15 de septiembre, eso es para el próximo martes,
sí,
las aerolíneas van a tener que reprogramar itinerarios y ese día va a haber aviones que no van a poder volar sobre el territorio chileno. La situación es compleja porque se viene el 18, aunque este 18 es más corto, solamente con un día viernes feriado. El tema es complejo. El Ejecutivo está siendo en el fondo sometido a presión para llegar eventualmente a algún tipo de arreglo a propósito de justamente de la fecha. Aquí hay un tema de oportunidad que hace mucho más complejo el tema. Ellos dicen que la movilización está en manos del gobierno, que si estas acciones que tiene que hacer el gobierno no suceden, las aeronaves entonces no van a poder despegar el día 15, algunas no van a poder hacer sobrevuelos en territorio y eso significarían problemas para las personas que han sacado sus pasajes efectivamente para ese día, y están pidiéndole comprensión a las aerolíneas en su justa dimensión para que reprogramen vuelos, planifiquen a la gente que va a perder sus vuelos por una decisión del Ejecutivo que dicen los controladores aéreos es intransigente respecto de sus demandas. Ellos están insistiendo en que las consecuencias esperan que sean positivas, que no están con ganas de hacer un paro, pero que están dispuestos a hacerlo, y que llevan postergados 30 años en sus demandas.
Sí, recordemos que es una paralización programada para el 15 que la llevan adelante los funcionarios o la Asociación Nacional de Funcionarios de Aeronáutica Civil, a la cual se suban los controladores de tránsito aéreo. Escuchaba algunas declaraciones que han ocurrido en el transcurso de esta mañana anticipando lo que nosotros hemos manifestado, que pueden haber serios problemas para que gente que ya compró su pasaje o que tiene pronosticado viajar en la fecha previa al 18 de septiembre. Son años de demandas laborales que ellos están reclamándole al gobierno, están abiertos al diálogo, pero por ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Se lo vamos a preguntar justamente al vicepresidente de los controladores de tránsito aéreo, el señor Jorge Caro, quien tenemos en la línea telefónica. Señor Caro, ¿qué tal, cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien.
Oiga, antes de ir a las demandas que ustedes tienen, lo que los lleva a sumarse a esta paralización del próximo día 15, ¿cuáles son los efectos que podría tener esta paralización si es que no hay acuerdo con el gobierno, si es que no hay diálogo, si es que no se abre una puerta para alguna solución?
El efecto es sobre la operación normal de despegue y aterrizaje de aeronaves. Principalmente estamos pensando que no van a haber despegues ese día. Las aeronaves en vuelo van a poder aterrizar, pero los despegues no se van a hacer y solamente vamos a tener turnos éticos para poder atender vuelos emergencias, sanitarios y este tipo de vuelos.
¿Solo por el martes 15?
Claro, solo por el 15. ¿Esto se alarga?
No, por ahora solamente el día 15 está esta situación.
Frente a tanta advertencia que ustedes han hecho, señor Caro, ante este tema, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades? Porque ustedes le están endosando totalmente la responsabilidad al gobierno de entregar una solución frente a esta amenaza, que hay un tema de oportunidad también, es en las cercanías del 18, aunque es un feriado más corto. ¿Qué reacción ha habido de parte de las autoridades? ¿Con quiénes están conversando?
Hasta el momento no hemos tenido una respuesta concreta de las autoridades, no han habido acercamiento, no hay respuesta a nuestras solicitudes de reuniones con el señor ministro de Defensa.
¿Es con el ministro de Defensa? ¿Ese es el interlocutor que puede responder ante sus demandas?
Correcto. En este momento nuestra solicitud para ser un interlocutor válido es el ministro de Defensa.
Señor Caro, ¿son reclamos que ustedes hacen que se arrastran por cuánto tiempo?
La verdad que resulta hasta irrisorio, pero nosotros como parte del Ministerio de Defensa no teníamos por costumbre reclamar. Esta demanda por una solución al daño previsional se arrastra de 30 años atrás, desde el año 85. Hace 20 años los controladores de tránsito aéreo nos conformamos en un cuerpo colegiado y ya en el gobierno del señor Aylwin nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro secretario general de la presidencia. Es de larga data, el año 2012 con mucha fuerza levantamos nuevamente nuestras demandas y hoy otra vez estamos en esto, 30 años de postergación.
¿Y por qué ahora?
No es porque ahora, es la suma de un cúmulo de cosas, es por qué no antes, sería la contrapregunta.
Estamos conversando con Jorge Caro, que es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Aeronáutica Civil. Exactamente el contenido de las demandas que usted define como históricas, ¿cuáles son, señor Caro?
Le corrijo un poquito, yo soy el vicepresidente del Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile,
correcto,
no de la Asociación de Funcionarios.
Correcto.
Las demandas que nosotros tenemos, nuestra principal demanda tiene que ver con el daño previsional. Es la demanda que también por la cual llama la Asociación de Funcionarios. Posterior a esa también tenemos un problema de ser un ente híbrido que es mitad empleado público, mitad fuerzas armadas, tenemos un mando que es militar, pero somos la Dirección de Aeronáutica Civil. Tenemos también demandas laborales muy sencillas. Hay gente que lleva 10 años en un mismo grado, 10, 18 años, y esos grados están disponibles y por negligencia, por notable abandono de deberes, como lo definió nuestro presidente, no se han realizado los concursos necesarios para ocupar esos cargos. Nos han tenido por 18 años con una remuneración que estancada, estando la disponibilidad para no hacerlo.
Señor Caro, usted
es interesante saber exactamente cuál es el trabajo de los controladores aéreos para quienes no lo tengan claro, señor Caro.
Los controladores de tránsito aéreo están a cargo de la navegación de las aeronaves, del despegue y el aterrizaje en los aeródromos. Somos los encargados de mantener las aeronaves seguras para evitar que ellas colisionen entre aeronaves y con otros elementos en las áreas de maniobra de los aeropuertos. Además, producimos fluidez y rapidez al tránsito aéreo en todo el país.
Pega fundamental y necesaria. Señor Caro, usted me preguntaba o me contrapreguntaba por qué no antes se hizo este reclamo y mi pregunta es, como todavía no ha habido diálogo con el gobierno, ¿están ustedes abiertos? El gobierno también dice que están abiertos, pero si esto no prospera, el paro es anunciado para el 15 por 24 horas, ¿qué tan radical podría seguir siendo la medida de aquí en adelante? O
la
de esa fecha en adelante.
Que la situación no es tan radical. Hay una mesa de trabajo de 14 meses donde se creó un proyecto, el proyecto estaba para la firma del ministro, hoy nuestras demandas han subido un poco más, queremos que ese proyecto salga desde el Ejecutivo hacia el Congreso. El proyecto está armado, los tiempos son suficientes para solamente entablar un par de firmas del gobierno, porque el trabajo está hecho, 14 meses sentados a una mesa.
Finalmente, señor Caro, si el gobierno no respondiera de aquí, ¿a qué fecha es que ustedes activarían algún tipo de recomendación para que la gente no tenga mayores inconvenientes o alcance a suspender itinerarios, etcétera?
Bueno, nosotros esperaremos hasta último momento, tendremos todas las ganas de suspender nuestra movilización. La decisión no es nuestra, la decisión es del gobierno, del Ejecutivo, y de poder abordar en forma definitiva esta demanda histórica, que si bien ha sido solucionada a través de dos proyectos de ley para distintos funcionarios públicos de este país, los controladores de tránsito aéreo y los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil han sido inexplicablemente dejados de lado en esta iniciativa.
¿Última hora es el mismo día martes, el lunes?
Correcto, el martes hasta las 00 a la hora de comienzo nosotros estamos disponibles y apenas se solucione durante las horas del paro.
Don Jorge Caro, vicepresidente de los controladores de tránsito aéreo, un millón de gracias por conversar con nosotros. Mucha suerte, que esté muy bien.
Muy buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes.
Nos vamos a revisar en la actualidad del mundo. El primer ministro británico David Cameron confirmó que el pasado 21 de agosto autorizó el primer bombardeo con un dron sobre las bases del Estado Islámico en Siria. Cameron, que pedirá el respaldo al Parlamento a las acciones aéreas en octubre, aseguró que el ataque fue justificado y causó la muerte de un yihadista británico. En conferencia, Cameron anunció también su intención de acoger hasta 20.000 refugiados sirios en los próximos 5 años.
En esta misma Alemania, que por estas horas se está afrontando una llegada masiva de inmigrantes, va a desbloquear 6.000 millones de euros adicionales para acoger a demandantes de asilo y también refugiados durante este año. El Estado federal va a aumentar su presupuesto para demandantes de asilo en 3.000 millones de euros y pondrá a disposición otros 3.000 millones para los estados regionales y los municipios que se van a encargar del alojamiento de los refugiados.
Con más del 80% de los votos escrutados, un comediante sin ninguna experiencia política ganó las elecciones del domingo en Guatemala con el 25,8% de los votos. Jimmy Morales, actor y comediante de 46 años, pasa a segunda vuelta con un candidato que todavía está por definir.
Fíjate que el gobernador del Banco de Finlandia se llama Erkki Liikanen y ha anunciado que va a donar su sueldo neto de un mes, que llega algo así como 10.000 euros, a la Cruz Roja Finlandesa para ayudar a los refugiados que lleguen al país nórdico en busca de asilo. Cada uno hace lo que siente que debe hacer dentro de sus posibilidades, ha escrito Liikanen en su página de Facebook.
El diario Vatican Insider confirmó que las autoridades del Vaticano y las cubanas acordaron que habrá un coloquio entre Fidel Castro y el Papa Francisco en el marco de su gira por Cuba y Estados Unidos este mes. El encuentro dependerá en parte de la salud del líder comunista, que ya cumplió 89 años el 13 de agosto. 1:27.
Destacamos en deportes que finalmente solo 6 chilenos van a estar en la fase grupal de la Champions League 2015-2016. De los 9 que eran en un principio, quedaron fuera Mauricio Villa, que cambió la Juventus por el Olympique de Marsella, Igor Lichnowsky, que no fue inscrito en el Porto, y Charles Aránguiz, que no alcanzará a estar en el Bayer Leverkusen por su lesión que está en proceso de recuperación.
El diario inglés The Telegraph elaboró un ranking de selecciones al estilo de la clasificación FIFA, que dejó a La Roja en el cuarto lugar, solo superada por Argentina, Alemania y Brasil. La obtención de la Copa América el pasado 4 de julio le sumó importantes bonos al combinado de Jorge Sampaoli.
1:28, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, está nublada con chubascos, seguirá así en el transcurso de la tarde. En estos momentos hay 11 grados de temperatura, hasta 15 podría subir la máxima. En Valparaíso y Viña del Mar se espera tarde con nubes y chubascos. En estos momentos hay 13 grados y hasta 16 podría subir la máxima. Nos vamos al sur, a Concepción, donde también estará con precipitaciones lo que resta de esta jornada. 13 grados hasta ahora, hasta 16 subiría la máxima. Y en Puerto Montt, en estos momentos hay 8 grados. La tarde estará con nubosidad parcial. La máxima en esa zona del país podría subir hasta los 10 grados.
Conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más en Bachelor Donatello en cenexco.cl. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI dice, somos diferentes.
Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, sistema de advertencia de puntos ciegos y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Si ya te acostumbraste a hacer ejercicio para vivir más años, ¿por qué no te acostumbras a ahorrar para vivir mejor? Por eso en FP Capital sabemos que preocuparse cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto vamos a vivir. Encontremos juntos la mejor forma de alcanzar tu número. AFP Capital, una empresa Sura.
1:29. Un poquito pasados en la hora, viene Información Privilegiada, segunda edición, luego la vida de Gabriela Mistral en los notables chilenos del mes de septiembre. Cristian Araya con el tocadiscos a las 2. Y después de las 6, con nuestro querido Rodrigo Álvarez, Polo Ramírez abre las ventanillas para que entre el aire fresco aquí en Tuna.
claro, después de eso a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena y Terapia Chilensis, Matías del Río en una primera parte contándonos lo que pasa acá en la actualidad, y después se suman César Barros y don Héctor Soto.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.